Mario, seguimos con vos.
Sergio Viñeschi tiene una entrevista. Sergio, te escuchamos.
Así es, Mario, en este espacio que estoy tan contento de presentar historiadores, hoy vamos a hablar con Florencia Levín, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente en la Universidad de General Sarmiento, y ella escribió un libro que se llama Humor Políticos en Tiempos de Represión, Clarín 1973-1983, y vamos a hablar un poco sobre este original encuadre que le dio a la historia de entrarle por el lado del humor gráfico. Hola Florencia, ¿cómo estás? Acá Sergio Viñeschi te saluda.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, muchas gracias por convocarme.
Buenas tardes.
Ahí te saludo, Mario.
Buenas tardes, sí.
Arrancás el libro con una frase fuerte, interesante, que dice: el horror fue posible sobre todo porque sucedió en una vida cotidiana ominosamente normal. ¿Tiene algo que ver esta frase con el tema que elegiste para estudiar el periodo de la historia reciente?
Y sí, la verdad que sí, es una frase que desde la historia nadie podría abordarla de modo universal, amplio y objetivo, pero ciertamente la hipótesis que sostiene mi mirada en general sobre la historia tiene que ver que las cosas ocurren sostenidas por órdenes de conocimiento y de representación que a nosotros nos resulta muy difícil retrospectivamente tomar cuenta de que desde el punto de vista de los actores que vivieron ese fenómeno, del mismo modo que ahora, a ver, si nos concentramos en la pandemia y en lo que a la gente me imagino que le pasa, que al principio era una novedad y parecía algo imposible de digerir, y hoy, mal que mal, estamos acostumbrados de alguna manera a vivir en pandemia. Yo pienso que el terrorismo de Estado y todas las cosas de la historia ocurren porque pueden ocurrir, y pueden ocurrir porque tienen lugar en el entramado, en esa idea muy tensa de normalidad, ¿no? Porque en realidad el concepto complejo ahí es el de normalidad. Claro. Hay mucho rebote acá y yo lamentablemente me tengo que escuchar demasiado a mí misma.
Ah, ¿te escuchás tu propia voz?
Mucho más de lo que yo me la puedo soportar.
Bueno, vamos a tratar de mejorar eso, pero me parece que vas a tener que soportarlo un tiempo.
Bueno, espero que para los demás no sea tan insoportable como para mí.
No, para nosotros ni nos damos cuenta.
Ah, bueno.
¿Por qué elegiste entrar por el lado del humor gráfico y sobre todo de lo que estaba pasando en el diario Clarín?
Mira, yo no tenía a disposición la idea del humor gráfico como fuente para la historia, no se me hubiera ocurrido nunca. De todas maneras, ahora entiendo que era un tema para mí. Yo trataba de entender cómo fue que la gente vivió cotidianamente esa realidad, cómo pudo ser posible el horror, cómo puede ser que lo que, digamos, la idea de clandestinidad también es muy interesante para pensar, porque uno piensa en la clandestinidad, piensa en un subsuelo, piensa en algo bajo tierra, ¿no? Pero en verdad, casi todos los centros, no todos, pero muchos de ellos, estaban instalados en el cotidiano de un barrio, de la vida diaria de toda la gente. Mi pregunta siempre fue esa: ¿cómo puede ser que entre esa nada haya ocurrido todo esto? Y todo esto que además después se presenta en términos históricos y sociales como algo de una magnitud que no se condice con los recuerdos de las personas y con la implicancia de las personas que atravesaron, en este caso, los lectores de un diario, por ejemplo. No estamos recortando un actor social en tanto militante, ¿no? Guerrillero, represor, sino que simplemente estamos recortando, hasta en términos abstractos, un espectador, pero bueno, ese mismo espectador se encontró con representaciones de la desaparición, del horror de la africana. Yo tenía muchos rebusques conceptuales, a mí me interesaba y me interesa el concepto de imaginario social, que tiene que ver con esto, que es lo que la gente piensa que está ocurriendo cuando está ocurriendo algo que no es exactamente lo que uno imagina que es, ¿no? Y ese desfasaje que hay entre lo que uno pensaba que era y lo que después resultó ser, ¿no? Por ejemplo, a la luz de los destapes, el Nunca Más, el juicio, etcétera. En una búsqueda así muy propia de una investigación doctoral muy tortuosa, porque se supone que tienen que ser tortuosas, yo igual me encantaría decirle a los jóvenes que no debería ser tortuoso un proceso, pero lamentablemente tiene muchos visos de tortuoso. Yo estaba muy así compenetrada en tratando de buscar esos imaginarios que tenía como un concepto, pero en dónde arraigan, ¿no? ¿Cuál es la fuente para estudiar un imaginario, ¿no? Ahí hay como también, desde el punto de vista de la investigación de la historia, como una distancia muy grande entre el objeto de estudio que uno quiere investigar, que es abstracto, y los repositorios materiales concretos que uno tiene a disposición. Bueno, en esa búsqueda, que yo la hice a través de discursos serios, porque además formada como estuve formada, no se me hubiera ocurrido buscarlos por otro lado, me aparecieron los chistes, se me fueron presentando solos, digamos. De pronto empecé a ver que ahí había algo que era increíble e inimaginable para mí. Realmente, para mí era inimaginable encontrar chistes con tortura con picana eléctrica, por ejemplo, del año 73, 74. Impensable, no lo hubiera podido poner nunca como una hipótesis previa, jamás.
Y te encontraste con eso. Vos, estamos hablando con Florencia Levín, historiadora, que ha escrito el libro Humor Político en Tiempos de Represión, y una cosa interesante que decís es, o hacés en el libro, es una comparación entre la editorial del diario y lo que pasaba en la contratapa, que es, digamos, uno de los lugares más leídos del diario, que tiene que ver con el humor gráfico, y ves como que hay un juego de complementariedad, pero también de cierta oposición. Contá un poco eso.
Y bueno, eso es muy interesante también, porque desde el punto de vista del sentido común de hoy, más allá de cómo cada uno se elija posicionar, es muy raro que alguien no tenga una postura tomada con respecto a Clarín también, ¿no? Lo que en ese momento la empresa Clarín era muy distinta a la empresa, todo el país, toda la configuración era realmente muy distinta, pero además era una empresa, yo no la seguí estudiando después, ¿no? Lo que uno no podría decir que es monolítica y que tiene un sentido clausurado. En realidad ninguna empresa podría tenerlo, por más que se lo proponga, incluso tampoco los discursos serios, porque el solo hecho del modo en cómo, por ejemplo, un editorial, un copete, una noticia, elige conceptualizar el fenómeno, qué palabra le pone, cómo cualifica esa violencia, qué tipo de violencia se trata, etcétera, eso ya realmente implica operaciones muy complejas que se escapan realmente a la posibilidad de operar con ese grado de maquiavelismo por parte de ningún actor. Lo que uno ve, yo después estuve estudiando más la parte seria, me concentré más en los discursos serios, lo que uno ve es una heterogeneidad y una superposición de conceptualizaciones, incluso en la parte seria. Pero básicamente estudiando el humor, lo que yo vi es que, bueno, primero el viraje de la línea editorial de Clarín, ¿no? De su etapa vinculada con el frondicismo, digamos, ¿no? Con el desarrollismo y todo el viraje que después hizo el diario, por un lado. Pero por otro lado, la inclusión en la contratapa en el 73 de humoristas como Caloi, Fontana Rosa, Crist, que digamos, también en esa época no estaban tan lejos del desarrollismo, digamos, pero venían de otra pata, venían de la pata más del peronismo progresista, por decirlo de alguna manera. Y después estaba el grupo del diario, ¿no? Que Tía Vicenta y representaba todo otro encuadre muy raro, en verdad, en ese momento de Clarín. Parece como que Landru se hubiera sincronizado con Clarín, o Clarín con Landru muchos años después, que es cuando Landru entró en los primeros 70. Landru entró antes incluso que la nacionalización de la contratapa, que fue en el 73, él entró en el 72, con sus viñetas que estaban al lado de la editorial. Y ahí el juego, porque digamos, el juego entre la contratapa y la línea editorial parece ser entre la izquierda y la derecha, siendo la contratapa la izquierda y la derecha la línea editorial, ¿no? Pero con el contrajuego de Landru, todo ahí se complejiza mucho más todavía. Y todo eso se transforma como en un caldo dinámico súper interesante, porque es muy complejo, digamos, en términos de construcción de sentidos, de significados, ¿no? Es muy interesante.
Sergio, gracias. Florencia, te vamos a pedir un favor. La entrevista es interesantísima. No nos queda muchísimo tiempo, pero aunque sea la última pregunta de Sergio, queremos probar si se te escucha mejor. Para lo cual
se escucha. Yo le iba a decir de todas maneras. Les iba a agradecer porque impecable. No me tuve que aguantar más a mí misma. Muchas gracias.
No. Nosotros sí te queremos aguantar. Te pedimos un segundito, te cortan y te vuelven a llamar a ver si la última pregunta la podemos sacar mejor.
Nosotros, pero esta sí está perfecta, ¿eh?
¿Cómo?
Esta está muy bien.
Ah, ¿ya está bien?
Sí, está perfecto, no se te, lo que les estoy diciendo, escucha, se resolvió, sí, pero perfecto.
Desde acá, nosotros no escuchamos.
No se te escucha desde acá, por eso te quiero pedir que probemos perfecto. A ver si la podemos mejorar ya en la última pregunta.
Bueno, perfecto, bárbaro.
Un segundito, dale. Gracias, ahí vamos, ahí probamos. Sigamos pues hablando con Viñeschi, porque tampoco esto no terminó. Una anécdota personalísima mientras esperamos esto. Algo que comentó Florencia que es importantísimo, que es que Clarín tenía otro estilo, otra propuesta. En los 70, en los 80, inclusive Clarín en los 70, ante la dictadura, fue creciendo, luego se propagó. Pero había algo que Clarín abandonó, para mi gusto, en el conflicto con el kirchnerismo, en el conflicto de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Empezó con el campo, pero básicamente, que es Clarín representaba el sentido común de los argentinos, o por lo menos buscaba representarlo. Vamos a volver con Florencia para tu última pregunta, Sergio. Gracias, Florencia. Sergio, la pregunta final que esperamos, cuya respuesta esperamos escuchar con gusto.
Bueno, gracias.
Flor. Sí. Hola, Flor, te tomaste, Florencia Levin, estamos hablando, te tomaste un trabajo enorme revisando unas 15.000 viñetas y tiras publicadas en Clarín entre el 73 y el 83, y más allá de que ibas con una hipótesis, a lo largo de toda esa lectura, enorme lectura, ¿qué fue lo que vos sentís que te iluminó haber leído todo eso? ¿Qué conclusión pudiste sacar más allá de lo que esperabas?
No quiero sonar muy grotesca, pero mi conclusión la podría resumir diciendo: solo sé que no sé nada. Es muy interesante, bueno, ir a la historia a encontrarse con lo que uno no se espera. Yo creo que es un error de la disciplina historiográfica el tema de que uno tiene que tener tantas hipótesis previas, porque uno no puede ni controlar los sentidos del presente ni de los que uno prefiere. Entonces, los sentidos están ahí para que uno trate de revivirlos en su propia historicidad, digamos, ¿no? Y no en el anacronismo de lo que uno cree, lo que uno hubiera esperado, lo que a uno le parecería mejor o más claro con los prejuicios o los preconceptos o el sentido común. Bueno, ahí uno encuentra cosas que realmente no esperaba, y es genial, es lo más genial.
O sea que podríamos decir que la mayor sorpresa que te llevaste fue haberte sorprendido.
Exacto.
Te agradecemos mucho, Florencia Levin, por haber hablado acá con nosotros en Gente de a Pie.
Yo les agradezco mucho y les recomiendo andar en monopatín a pata, no el eléctrico, a pata. Bueno.
Hasta luego, chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Recordanos de nuevo, Sergio, el nombre de Florencia, el nombre de apellido y el título del libro, por favor.
Florencia Levin, Humor político en tiempos de represión, Clarín, 1973-1983.
Y recién, y con esto te despedimos, Sergio, recién escuchamos en un audio que pasó la radio, el comunicado número 23 de la Junta Militar del 24 de marzo del 76. Lo comentamos hace poquito, pero vale la pena refrescarlo. Uno de los primeros, el primer día, cuando estaban tomando el poder, persiguiendo gente, matando ya en ese día, decidieron autorizar la transmisión de un partido de fútbol, Polonia-Argentina, Argentina en la gira, en una gira previa al Mundial del 78. ¿Para qué? Para que la gente se quedara en sus casas, para desmovilizar de alguna manera y para relajar también, ¿no? Para relajar también. En términos políticos, algo más o menos evidente, las multitudes no iban a salir a la calle, había un pánico tremendo, los militantes más bien se tenían que cuidar. De todas formas, hiper significativo el criterio. En otros términos, para terminar, para aliviar un poco en un programa donde también hablamos de Hiroshima y hablamos de estas crueldades y demás, decir que Argentina ganó ese partido, lo ganó, en Polonia, lo ganó 2-1, y que la selección polaca era un equipazo al que Argentina volvió a vencer en el Mundial del 78. 2-0 con dos goles de Mario Alberto Kempes. Y una tajada de Fillol, un penal a Deina. Sergio Viñeschi, gracias. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Chao.